Hola Iglesia, vamos a seguir con el Evangelio de Lucas y vamos a ver en Lucas 10 la parábola del buen samaritano. Y vamos a la primera. Señor, reconocemos nuestra torpeza y nuestra mezquindad y nuestras miserias y entendemos que tú eres bueno, que nos amas. Y Señor, queremos que seas tú quien nos enseñe. Pues vamos a ver una parábola muy conocida que empieza a raíz de una discusión con un experto en la ley. Y en Lucas 10:25 dice que en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Y aquí en este camino, si os fijáis, hay una esquinita, un señor tumbado, medio desnudo. Resulta que bajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba, y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Aquí es cuando sube por el camino y aquí llega a la posada. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. El final es muy claro. Ve y haz tú lo mismo. Hay una persona que ha sido golpeada, que ha sido herida. Hay 2 miembros de su mismo pueblo, por así decir, que son el sacerdote y el levita, que además podrían tener un ascendente espiritual, que han evitado ayudarle. Y sin embargo, ha habido un samaritano que pertenece a otro pueblo, que además era un pueblo que tenía hostilidades con el pueblo judío, que sin embargo es el que muestra misericordia. Me gustaría llamar también la atención sobre el hecho de que el experto en la ley contesta correctamente a que el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, pero intenta rebuscar en quién es el prójimo. Como, vale, yo tengo que amar a mi prójimo, pero ¿hasta dónde llega ese prójimo? No va a ser amar a todo el mundo, ¿no? ¿O sí? Me gustaría llamar la atención en el versículo 33. Dice que había un samaritano que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre, y viéndolo, se compadeció de él. Este se compadeció, me parece muy interesante, la palabra, en griego, es esta que pongo aquí, que, bueno, pues, es una palabra así un poco larga y rara, esplagnizomé, significa conmoverse, compadecerse, y si la saco, es porque la primera parte, ese esplagno, me parece muy llamativa porque son las entrañas, son las vísceras. Es, por así decir, el corazón como asiento de los sentimientos, de los afectos. A día de hoy esta palabra todavía la tenemos, bueno, en español de ahora pues podríamos entenderlo como las tripas, ¿no? Ese, pues, lo que tienes dentro y que te mueve, ¿no? Lo tenemos todavía como, por ejemplo, la circulación esplácnica, que es la circulación de las vísceras abdominales. Y de algún modo serían esas tripas que se te revuelven cuando pasa algo, ¿no? Como que se te hace un nudo en el estómago, como que se te diera un vuelco el corazón. Entonces, claro, eso te da un vuelco y te compadeces. Eso es lo que no le pasó al levita y al sacerdote, que ellos siguieron diciendo, pues, a mí, plin, esto no va conmigo. Yo en esta guerra no me meto. Sin embargo, el samaritano, de algún modo, se le revolvieron las tripas. Y dijo, con esto hay que hacer algo. La compasión, y esta palabra, que se suele traducir por compasión, a veces por misericordia, es clave en la vida de Jesús. Hay varios pasajes aquí, no vamos a entrar en detalle en ellos, porque sería un poquito largo, pero hay varios pasajes en los cuales Jesús muestra esta compasión. El pasaje de la viuda de Naín es el de una mujer que, siendo viuda, se le muere su hijo único. Jesús se compadece de ella. También, viendo a las multitudes, sintió ese vuelco, por así decir, y dice, son ovejas sin pastor. O cuando gente que le seguía y no había comida, y dice, es que no tienen que comer. Es que se me revuelve algo dentro, no tienen que comer. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues vamos a darles de comer ya, y si no tenemos, bueno, pero... El pasaje del leproso que pongo aquí es uno en el que un leproso se le acerca y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice que tuvo compasión. Se le revolvió un poco la tripa. Dice, vale, pues, quiero, se limpió. Por contra, esta parábola que pongo aquí de Mateo 18, a veces se la llama la parábola del siervo sin entrañas, porque es la parábola de aquel siervo que su señor le perdona una deuda y cuando se encuentra con otro siervo que a su vez le debe dinero, no tiene misericordia. Su señor dice que tuvo esta palabra, esplagnizomé, esta palabra de las entrañas, él no. Pero todas estas cosas conllevan a la acción. Es decir, no es simplemente un vaya, qué pena. Llevan a la acción. También hay personas que le han pedido a Jesús, ten compasión de mí. Pues, leprosos, este padre de Marcos 9 es el padre que tenía un chaval que estaba endemoniado. Y entonces le dice a Jesús, mira, si puedes ayudarnos, ten compasión. Y este compasión es esta palabra que decimos de las tripas. Si puedes ayudarnos, ten compasión. Muévete, o sea, que algo se te mueva adentro, ayúdanos. Y Bartimeo, que lo vamos a ver con un poco más de detalle luego, porque fue un ciego que también le pedía a Jesús esa compasión. ¿Pero por qué se lo piden? Porque buscan una acción. No solamente quieren que Jesús diga, ¡ay, pobrecitos! Quieren que haga algo. Hay otros casos en los cuales no hay compasión. Y es todo lo contrario. Este pasaje de Lucas 9 que pongo aquí es cuando pasaban por Samaria y un pueblo de samaritanos rechazó a Jesús y a sus discípulos. Y entonces dos de ellos, Juan y Santiago, dicen, bueno, pedimos que baje fuego del cielo y los consuma. Y Jesús le dice, hombre, pues no. Pero, de nuevo, ¿cómo se me mueven las tripas a mí hacia esas personas? Bueno, pues quizás se les movieron, pero del modo que no es, ¿no? Ahí también podemos ver la religión como algo que se centra en normas. Y hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. En vez de entender el cristianismo como algo que se centra en un padre, que es Dios, y un señor, que es Jesús. Todo lo que ocupa el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Y si las normas se convierten en, ocupan el lugar de Dios, pues al final no hemos hecho nada. Y quizá en parte esto en la historia que cuenta Jesús, en la parábola que cuenta Jesús, tuviera que ver, porque el sacerdote que va a Jerusalén seguramente va al templo. Si toca un muerto, se contamina. A lo mejor utilizaba esa excusa para decir, mira, no le ayudo. Es una parábola, ¿no? No es un personaje real. Pero de algún modo las normas, si se convierten en lo importante de nuestra vida cristiana, pueden desplazar a Dios. Y en una religión centrada en normas, la compasión no es imprescindible. También puede estar centrado en la apariencia y en lo que se ve de mí y en, pues no sé, qué tipo de mensajes pongo en los grupos de WhatsApp o cuán espiritual parezco. Y entonces ya esto se convierte en un club social que es, y eso es terrible, ¿no? O incluso en un club elitista, ¿no? Porque es para los míos. Y me da igual quiénes sean los tuyos, ¿no? Pero si los tuyos no es cualquiera que ame a Dios, pues entonces ya esto es un club. Y encima elitista, ¿no? O si despreciamos al que es distinto o al que, por una cosa o por otra, ahí no quiero entrar. O si de algún modo cierro el corazón a personas que no son, que no conocen a Dios, por alguna cosa especial. Como os acordáis de Jonás y los ninivitas, ¿no? Jonás cerraba el corazón a los de Nínive. Claro, yo entiendo que los de Nínive eran muy malos, pero el caso es que su corazón estaba cerrado. ¿Qué le dice Dios? Mira, es que aquí hay muchas personas que no distinguen la mano derecha de la izquierda, que es que, y muchos animales, que es que para mí sí son valiosos. También podemos tener nuestras creencias como una cosa teórica. Ahí la compasión tampoco es necesaria, porque la compasión me revuelve y me mueve. Pero si yo entiendo a Dios como algo que simplemente, bueno, pues me responde preguntas, o me calma, o me tranquiliza, pues puede ser algo muy cómodo, un calma conciencias. Y eso, pues tampoco es el cristianismo. O la sensiblería, ¿no? Simplemente, pues me siento mal, o me siento de un modo, pero, o ay, qué penita lo que ven las noticias, pero no me mueve. O qué penita lo que le pasa al hermano, pero no me muevo. Bueno, pues entonces, eso tampoco es compasión. Me gustaría ir a Marcos 10, porque este caso es muy interesante. Justo antes de entrar en Jerusalén, cuando estaba cerca de Jericó, había dos ciegos, según el Evangelio de Mateo. En Marcos nos cuenta solamente a Bartimeo. Marcos 10:46 dice: después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento, recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Me gustaría llamar la atención sobre lo que hicieron los discípulos ante las peticiones de compasión de Bartimeo. En el versículo 48 dice: muchos lo reprendían para que se callara. Y yo espero que nosotros no seamos como esos seguidores de Jesús que, cuando hay alguien pidiendo compasión, lo que hacen es decirle encima: cállate. Pero me llama especialmente la atención Porque en el versículo siguiente, cuando Jesús se para y escucha, qué bien que Bartimeo no hizo caso a los que le decían que se callara, sino que siguió gritando más, ¿no? Le dicen, ánimo, levántate, te llama. Y hombre, hace un momento le estabais reprendiendo. Y espero que nosotros no seamos así personas que tienen ahí una doble cara, ¿no? Que los que intentaran acercarse a Jesús de algún modo les estuviéramos estorbando. O que fuéramos también nosotros hipócritas. Como decía, no es lo mismo sentirse mal que tener compasión. Aquí he puesto, con más o menos acierto, una imagen de dos personas viendo la tele, y en la tele, pues, hay malas noticias. Entonces uno se puede sentir mal y decir, ¡ay, qué pena! Y luego tirar para adelante. Es cierto que la parábola está hablando de las cosas que pasan en el contexto. No está hablando de que el samaritano se pusiera a solucionar los problemas de todo el mundo. Ha visto a uno herido, pues ayuda al herido. Pero también he puesto una foto de una oficina de empleo, pensando en que quien más cerca, quien más lejos, más bien todos seguramente, pues el problema del desempleo, el problema del paro, el problema de... Hay mil problemas que estamos viendo continuamente. Entonces yo lo puedo ver y puedo decir, ¡ay, qué pena! O puedo moverme. El samaritano no solamente se sintió mal, tuvo compasión, se movió. Decir qué pena es gratis. Este samaritano le dejó su cabalgadura, tuvo que ir andando, eso cansa. Cuidar a otro te retrasa. O pagar gastos, eso también cuesta. Es decir, la sensiblería es gratis. Eso no es la compasión. La compasión no es gratis. Y como mayor ejemplo de cómo la compasión cuesta, el extremo del precio está en la cruz. Porque Jesús tuvo que pagar un precio muy alto. Dios tuvo que enviar a su Hijo. Me gustaría venir a este pasaje de Lucas, está al principio del Evangelio. Cuando nació Juan el Bautista, su padre profetiza. Y dice de él, tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque vas a ir delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Vale. Preparar los caminos del Señor para perdón. Y aquí vuelve esta palabra que decía de las tripas, ¿no? De las vísceras. Porque por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó para dar luz a los que estaban en tinieblas. Es decir, Dios es un Padre, y es un Padre que nos ama. Nos ama con entrañable misericordia. Se conmueve cuando nos va mal. Cuando nos va mal no lo ve como el que ve la tele, o como el que no pasa nada, o como el que viera algo que no va con él, o a mí plin, no. De algún modo, es como que él se le revolvieran las tripas, pero no baja para castigar, o no baja para ser contundente. Nos visita para dar luz al que está en tinieblas. Y esa es nuestra buena noticia, que los que estábamos a oscuras hemos recibido luz. Esa compasión de Dios no es gratis, tiene un precio extremo. La compasión que nosotros vayamos a vivir tampoco va a ser gratis. Tiene que tener un precio. Como decía, es clave en la vida de Jesús. Y ahora me gustaría ir a algunos pasajes en que, aunque no se explicita la palabra compasión, o aunque no se explicita este esplenozomé, sí que se aprecia una compasión. Y además, yendo a un punto concreto, mirad. Hay esta historia de la anciana encorvada. Era una mujer que llevaba 18 años encorvada. Y en una sinagoga, un sábado, Jesús la cura. Entonces, claro, pues eso causa un poquito de revuelo, porque es hacer curaciones en sábado. Y Jesús dice, oye, vosotros, los sábados, desatáis a vuestro burro para darle de beber agua. Esta hija de Abraham llevaba atada muchos años. No había que desatarla. Pone en valor que esta ancianita encorvada, que a lo mejor podría ser una señora despreciada o no, pero que posiblemente no tuviera un papel predominante en la sociedad, dice, oye, que esta es hija de Abraham, es depositaria de la promesa, igual que tú. Un hidrópico que también le cura el sábado, dicen, oye, que estás curando el sábado. Dice, pero vosotros, si un burro se te cae en un agujero, ¿no lo sacas el sábado? Pues hombre, este valdrá más que un burro, ¿no? En Lucas 15 hay unas parábolas, la oveja perdida, la dracma que se pierde, el hijo pródigo. Y también son cosas que valen. Oye, es que una oveja vale. Una dracma vale barrer la casa. Un hijo pródigo es un hijo, por muy malo que haya sido, sigue siendo un hijo, ¿no? Ese padre que ama a su hijo, desea que su hijo vuelva. Hay un valor en aquel que está mal. O la historia de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, como sabemos todos. Y entonces Jesús va a comer a su casa. Es criticado por ir a la casa de Zaqueo. Y si entendemos a Zaqueo, que es cobrador de impuestos, que de algún modo se ha vendido a Roma, si lo entendemos como un político corrupto, diríamos, jo, es que un político corrupto es una cosa muy fea. Es que con el trabajo de todos nos está robando. Dice, cuando se convierte, Jesús dice, ha venido la salvación a esta casa porque él también es un hijo de Abraham. Fíjate, si en vez de entenderle como un político corrupto, le entiendo también como un depositario de la promesa, digo, oye, esto cambia. A su vez, Zaqueo se mueve. El perdón no cae en saco roto y él devuelve aquello que había robado y con creces. Es decir, todos estos personajes son valiosos, merecen la pena. Y es una de las cosas que yo creo que es importante en la compasión, porque yo puedo sentir compasión por alguien que vale, por alguien que merece la pena, por alguien que sea despreciable o a quien yo no valore, probablemente no voy a sentir compasión. Si yo camino y piso una hormiga, no voy a sentir compasión por la hormiga, porque no la valoro. Pero si fuera mi mascota, sí sentiría compasión si la atropella un coche, ¿no? Es decir, estos personajes son valiosos, merecen la pena. Incluso aunque no se les conozca, como el caso del samaritano, pero es una persona y es valiosa. Esas personas son valiosas. Yo soy valioso. Tú eres valioso. Nosotros somos valiosos. Jesús dice, mira, no hay un pajarillo que caiga a tierra sin vuestro padre. Y mira que los pajarillos se venden 5 por 2 monedas. O sea, que tampoco valen mucho. Pero es que vosotros valéis más que muchos pajarillos. Cuando utiliza esta expresión muy tierna de no temas, pequeño rebaño. Es que sois valiosos, no andéis comportándoos como que no valierais, sí que valéis. Siempre con cuidado, no nos hagamos soberbios, no nos hagamos arrogantes, como que valiera más que otras personas. Aquí, para darle de arena, en Lucas 18... habla de algunos que se tenían ellos por justos y despreciaban a otros, y les contó la historia de un fariseo y un publicano, de nuevo el publicano, un despreciado, que subieron al templo a orar. El fariseo, muchas gracias Dios porque soy muy bueno, me has hecho muy bueno, qué bueno soy. Y el publicano simplemente se ponía delante de Dios y decía, lo siento, soy pecador. Y Jesús dice, mira, es que el publicano volvió en paz con Dios. El fariseo, no. Bueno, no seamos nosotros personas que se hacen espiritualmente arrogantes. O en una comida en que veía cómo las personas intentaban ir a los principales puestos del banquete. Dice, mira, el que se enaltece será humillado. No vayamos a ser personas arrogantes que utilizan la excusa de ese valor que Dios muestra, que Dios nos da, para nosotros creernos que valemos más que los demás. Pero somos valiosos, valemos mucho. Y así, ya casi terminando, recordando que es, yo creo que es la idea clave. Hay personas que ven el sufrimiento y no les afecta. A mí, plin. Es como que no tuviéramos entrañas. Yo veo el mal, pero el mal no me afecta. Y sin embargo, esta palabra compasión, que habla de cómo se te hace un nudo en la tripa, cómo se te revuelve el corazón. Y dices, es que hay que hacer algo. ¿Qué es lo que le pasó al samaritano? Dios es padre, tú tienes valor, acepta ese valor de Dios. No permitas que esto se convierta en normas o que se convierta en otras cosas. Dios es padre, tú vales, los demás también valen. Valen lo mismo que tú, mucho. Entonces, ¿cómo les debes amar? Como te amas a ti mismo, mucho. ¿Les valoramos? ¿Somos conscientes de lo que valen? Vamos a valorarles. Y si fuera yo capaz de ver a mi hermano como le ve Dios, a lo mejor la cosa cambiaría. A lo mejor cuando él sufriera, sí se me moverían las tripas. A lo mejor sí me daría cuenta de que vale la pena el precio, porque la compasión tiene precio. Generalmente tiene un precio alto. Y de nuevo, si no tenemos entrañas, si nada nos mueve, seguramente lo estamos haciendo mal. También si tenemos entrañas hacia los que se pierden, si tenemos compasión hacia los que se pierden, o si de algún modo nos intentamos engañar o intentamos no pensar o de algún modo ignoramos, mira, que es que se están perdiendo, es que ellos valen. Habrá que ir a por ellos, habrá que hacer algo, ¿no? Y con todo esto, que cada uno lo viva, ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Padre, pues muchas gracias porque eres bueno y enséñanos a ser personas que se compadecen de los demás, pero no sé, Señor, de un modo como lo haces tú, que nos mueva, que nos haga buscarte, que nos haga mirar con tus ojos, que de algún modo nos haga acercarnos a las personas como iguales, como personas que valen lo mismo que nosotros, muchísimo, gracias a tu salvación. Bendito seas.